Servicios para una Educación Alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas. Qué gusto saludarle, amigo, amiga Radio Escucha. Mi nombre es Dalila Hernández, integrante del equipo de comunicación de Educa Asociación Civil, y le doy la más cordial bienvenida a este programa, donde usted y yo compartiremos un momento de información y esparcimiento a través de la propuesta ciudadana. Comenzamos.
¿Cuánto pesa la realidad? En la balanza, la realidad se pesa en función de los hechos y la veracidad.
Entre los hechos de violencia y los dichos del gobierno en relación a los casos de feminicidios en el estado de Oaxaca, el debate de fondo nos obliga a preguntarnos como ciudadanía hasta cuándo las autoridades le darán su justa dimensión a los hechos, si ante el incremento de la violencia feminicida habrá de decretarse una alerta de género para la entidad y qué podemos esperar las mujeres y la sociedad en su conjunto si no se toman las medidas pertinentes. Del lado izquierdo de la balanza, les presentamos la información con que el canal de YouTube Excelsior TV describió la situación que presenta nuestro estado con el titular Alerta Máxima por Feminicidios en Oaxaca.
Preste atención a las siguientes cifras. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al menos 61 mujeres fueron asesinadas en los últimos 6 meses con violencia. Estamos hablando de feminicidios en el estado de Oaxaca. Además, se dio a conocer que de 2010 a 2016 en este estado hubo 582 feminicidios, dejando a más de 500 menores huérfanos en esta entidad. Vaya tema doloroso, indignante y preocupante. Solo durante la semana pasada se registraron 7 feminicidios, lo que elevó a 61 el número de homicidios de mujeres de diciembre a la fecha. Qué grave la verdad.
Del lado derecho de la balanza, reproducimos para ustedes un fragmento de los testimonios que recabó el canal de noticias MVM Televisión durante la marcha que ciudadanos y ciudadanas realizaron el pasado 10 de mayo de 2017 para exigir justicia en los casos de feminicidio.
Ahora cuando se debe de reaccionar, porque nosotras como mujeres estamos propensas a que algo así nos pueda ocurrir.
Lo que se pide es justicia. Nos sumamos hoy al llamado de las madres de hijas víctimas de feminicidio y lo que le pedimos a las autoridades es que ya no nos sigan matando. Pedimos también que se solidaricen los hombres, que se solidaricen todas las mujeres porque nos están matando todos los días, queremos caminar sin miedo.
Ahí en la foto de atrás estaba yo feliz con mi hija. Ahorita me desgració la vida Alejandro. Ahorita lo único que estamos pidiendo y estamos saliendo a las calles es exigiendo justicia por los feminicidios de nuestras hijas.
Con los pesos distribuidos en ambos lados de la balanza, la inclinación de alguno de sus lados la decide usted. Nosotros les invitamos a investigar, analizar y discutir sus opiniones más a fondo sobre este tema para dar el peso justo a cada acción presentada. Bueno, pues, ¿qué les parece esta información? Yo espero que los datos que aquí les compartimos estimulen su curiosidad, les den tema de plática con la familia, los amigos o los vecinos y que nos comenten sus opiniones al respecto. A continuación, les dejo con nuestro reportaje semanal. Consulta histórica en Oaxaca por el derecho al agua. En un hecho que sienta precedente sobre el proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, como lo establece el artículo 6, inciso A, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
ratificado por México en 1991,
16 comunidades de los municipios de Zimatlán de Álvarez y Ocotlán de Morelos, en la región de los Valles Centrales del estado de Oaxaca, reclaman mediante esta acción su derecho al uso y disfrute de las aguas del subsuelo en esta zona. En La Voz, escuchamos al representante y presidente de las 16 comunidades que integran la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa y por el Cuidado del Agua, Ángel Ruiz Méndez.
Pues nosotros lo que esperamos es del levantamiento de veda aquí en el Valle de Ocotlán, porque realmente nosotros estamos regidos por ese decreto de veda que restringe y prohíbe el agua en uso agrícola, pero bien sabemos, como le dije anteriormente, que el agua lo recuperamos nosotros los campesinos, y lo que estamos buscando es que nosotros como pueblos originarios tengamos esos derechos establecidos en el convenio 169, en el artículo 15, donde dice que todos los pueblos originarios tienen el derecho de usar y disfrutar, conservar y cuidar el agua en la región que habitan, pues, y realmente nosotros esperamos esa respuesta por parte de Conagua. Lo que nosotros entendemos, pues no estamos en contra de las leyes, pero unas leyes que se adapten a nuestras necesidades, a nuestro trabajo, a nuestra vida social que llevamos, porque es el único medio que tenemos para sacar el sustento diario de la familia, es la base del trabajo. Pues si nos quitan el agua, ¿qué va a hacer un campesino sin el agua?
La existencia de un decreto de veda, aprobado en 1967, sin consulta a los pueblos y comunidades indígenas, y ejecutado bajo el amparo de la Ley de Aguas Nacionales para limitar el acceso al agua en todo el país, fue lo que motivó a quienes habitan esta microrregión a presentar, en 2012, ante la Comisión Nacional del Agua, una petición para modificar el decreto de veda. Al no proceder dicha petición, las 16 comunidades se integraron en la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa y por el Cuidado del Agua e interpusieron ante la Primera Sala Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en 2013 una demanda para modificar este decreto y ajustarlo a las nuevas condiciones del acuífero subterráneo. Escuchamos la voz de Janet Herrera, integrante de la organización civil Floricanto, ONG que acompaña a la COPUDA en el proceso de consulta.
Dentro de lo que está establecido o la argumentación que retoman, que hacen los magistrados en esta resolución, los derechos humanos que tienen los pueblos y comunidades indígenas a utilizar su territorio y los recursos que ahí se hallen, conservar y mejorar la integridad de sus tierras y el acceso preferente al uso y disfrute de los recursos de los lugares que ahí ocupan, apropiarse de las aguas del subsuelo, protección especial de los recursos naturales existentes en sus tierras, así como participar en la utilización, administración y conservación de los mismos. Hoy estamos en una consulta y hoy estamos en un espacio donde las comunidades y el Estado mexicano están en un plano de igualdad. En un plano de igualdad donde los pueblos están haciendo propuestas, donde las autoridades responsables tienen que escucharlos para poder llegar a un acuerdo.
Cabe destacar que luego de la gran sequía que estas comunidades experimentaron en 2005, sus habitantes se organizaron para trabajar en obras de captación que restauraron y elevaron el nivel de agua en los pozos, lo que les da la posibilidad y el derecho de usar este recurso para la supervivencia de sus comunidades. En La Voz, María de los Ángeles Santiago Sánchez, integrante del Consejo de Vigilancia de la COPUDA.
Pues esto de captar agua y tener agua para un futuro nace pues de la misma necesidad. En el 2005 nosotros nos quedamos sin agua, entonces se empiezan a hacer trabajos de captación de agua. Estos trabajos ya habían previos antes, que eran retenes al ras del suelo, pero la misma necesidad de cómo inyectarle agua directamente al acuífero vienen saliendo los pozos de absorción. Se inyectan, se hacen pozos especialmente para captar agua, especialmente tienen un otro hueco, otro pocito pequeño, donde caen las primeras lluvias para que se asiente y no se vaya con lodo o algo y se vaya al pozo de absorción. Esta forma de captar agua tal vez ya existe, porque Conagua nos ha dicho que eso ya existe, no es algo nuevo, no es algo novedoso que nosotros hemos hecho, pero más sin embargo, no ellos como dependencia, nunca hicieron. Nunca hicieron y la sequía ha habido, no nada más es el momento, no nada más es hoy, no nada más fue en el 2005. Siempre ha habido sequías y ellos no han implementado una estrategia para que el acuífero se recupere.
¿Qué se puede esperar del proceso de consulta para la modificación del decreto de veda? En el contexto actual de este proceso, que recientemente tuvo la tercera reunión de seguimiento en la comunidad de San Jacinto Ocotlán, las instancias internacionales que atestiguaron el evento destacaron la voluntad de la COPUDA y las autoridades para llegar a acuerdos sobre las modificaciones necesarias. Es la voz de Tom Hyde, oficial de Derechos Humanos por parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, ONU-DH.
La consulta es un diálogo intercultural. Por eso también que qué bien que ustedes tomaron la palabra. Ese diálogo no es fácil y se tiene que dar el tiempo necesario. Yo entiendo que ahora estamos en la fase de acuerdos. En todos los procesos que nosotros hemos observado, hay varias dificultades en las diferentes etapas. Muchas veces no son previas, muchas veces la información integrada no es correcta, muchas veces la autoridad integra información, pero no escucha la información del pueblo. Luego en la deliberación, de vez en cuando hay algunos actores que se retiran, pero aquí verdaderamente tenemos todas las condiciones y yo siento la voluntad de una comunidad de lograr un acuerdo. Y tomo nota que también efectivamente la autoridad tiene esta voluntad de llegar a un acuerdo. Lo que vemos aquí es una oportunidad. Se está creando lo que nosotros llamamos una buena práctica. Tenemos esperanza. La comunidad está trabajando juntos con la autoridad en decirles lo que ustedes necesitan. Yo coincido efectivamente con las autoridades aquí presentes que están aprendiendo, estamos todos y todas aprendiendo. Pero lo que sí se tiene que reconocer es que su trabajo que ustedes han hecho para la preservación del agua y la captación de la lluvia es algo fantástico, algo que merece reconocimiento.
A 11 años de que iniciara el diálogo para realizar el proceso de consulta, si la respuesta de las autoridades llegara a ser positiva, la experiencia de este proceso en la microrregión de Cimatlán, Yocotlán, podría hacer historia para otros procesos de lucha, destacó María de los Ángeles Santiago Sánchez, integrante del Consejo de Vigilancia de la COPUDA.
Pues yo creo que el proceso de la consulta sí es un poco largo, pero yo creo que nos da la oportunidad de expresarnos, de decir lo que pensamos, de dar una propuesta al gobierno y hacernos escuchar. Si esta consulta se replicara, no nada más aquí en Valles Centrales, en unas cuantas comunidades, se replicara en todo, y no nada más para el agua, sino que para todas las situaciones que el gobierno implementa, porque nada más él dice esto sí hace, nunca le pregunta a la comunidad si los beneficia o no. Yo creo que esta consulta es parte de que nosotros ya debemos de tomar nuestras decisiones, debemos de tomar el sartén por el mango, no debemos dejarnos ya que nos estén dictando y dictando más leyes sin el consentimiento de nosotros los pueblos.
Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
Vamos a una pausa musical, no cambien la sintonía, ya regresamos. Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-360-23.
De porque hay ricos si hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo. Hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo.
Usted escucha Espacio Social. Contáctanos en educaradiooaxaca@gmail.com. Regresamos a su programa Espacio Social. Yo soy Dalila Hernández, acompañándoles en los micrófonos, y a continuación les invito a resolver algunas dudas que me imagino tendrán sobre quiénes son y qué hacen las organizaciones civiles en Oaxaca.
Colectivo. Asociación civil. Organización no gubernamental. Asocia Acción.
Centro de Difusión y Conocimiento de la Grana Cochinilla, Tlapanochestli, Colores de la Grana. ¿Quiénes son? Son un grupo de personas que, hoy por hoy, buscan retomar el concepto de lo natural con el fin de mejorar el entorno, la salud, y para conseguir esto, buscan varias alternativas, entre ellas la de rescatar materias primas de origen natural que en sus albores el hombre utilizó para sus vestidos, medicinas, alimentos y todo lo que le rodeaba. Para cubrir estas necesidades surge Tlapanochestli, que en su asociación con Azteca Color pone a su disposición la historia, ciencia y uso de los colorantes naturales, específicamente la grana cochinilla, que otorga el nombre a la organización, Tlapanochestli, del náhuatl Colores de Grana. La grana cochinilla, o Dactylopius coccus costa, es un pequeño insecto parásito del nopal que produce un colorante rojo natural químicamente conocido como ácido carmínico. Tlapanochestli es un lugar único en su género, ubicado en el poblado de Santa María Coyotepec, en el estado de Oaxaca, México, a 10.5 kilómetros de la ciudad capital. En este sitio podrán conocer físicamente todo lo relacionado con el cultivo de la grana cochinilla, su importancia histórica y actual en la industria. ¿Qué hacen? Ofrecen servicios y talleres en los que el objetivo primordial es conocer algunas de las muchas variedades de nopal que existen en la República Mexicana, así como plantaciones específicas de nopal para el cultivo de la grana cochinilla fina o Dactylopius coccus costa. Tras la visita al museo con documentos históricos relacionados con la importancia de la grana desde los tiempos precolombinos, esplendor en la época virreinal, principales productores actuales, el uso y futuro dentro de la industria, las y los visitantes conocerán también algunas obras de pintores y artistas famosos elaboradas con grana cochinilla. Entre los talleres que se ofrecen destacan: taller de pintura para alumnos de escuelas primarias y secundarias, taller de pintura con grana del carmín y juegos, taller de pintura para extranjeros adultos, taller de pintura con grana del carmín, curso de teñido con grana del carmín y colorantes naturales, entre otros. Si usted tiene el interés de conocer más acerca del trabajo que se realiza en el Centro de Difusión y Conocimiento de la Grana Cochinilla, Tlapanochestli, Colores de la Grana, le invitamos a visitar su página de internet en http://www.aztecacolor.com o en su página de Facebook, Tlapanochestli Grana Cochinilla. ¿Qué opinan ustedes de esta sección? ¿Les gusta la información? ¿Les parece suficiente? ¿Qué les gustaría saber? Comenten conmigo en nuestra cuenta de Twitter, @laminuta, o en nuestra cuenta de Facebook, Educa Oaxaca. A continuación les comparto información sobre proyectos productivos con objetivo social. En Oaxaca, la generación de tecnologías apropiadas o alternativas es una actividad que va cobrando fuerza con el objetivo de resolver los principales problemas del modelo de desarrollo actual, como el deterioro ambiental, la desigualdad de acceso a las tecnologías y la dependencia científico-tecnológica. Con base en este principio, la empresa oaxaqueña Fuego Limpio, de tecnologías alternativas, comenzó su trabajo en la entidad para promover el uso de las estufas ahorradoras de leña, nos describe Rodolfo Díaz, integrante de esta empresa.
Bueno, nosotros tenemos tecnología alternativa, tenemos unas estufas de leña, dos modelos, uno de concreto y uno de metal, que es la que estamos exhibiendo, y también distribuimos purificadores de agua. Son dos modelos, uno que es con barro y aserrín y el otro que es cerámica con carbón activado. Ambos están certificados, bueno, ambos han pasado la norma 244, que es para sistemas domésticos de agua.
Con sus 9 años de trayectoria, la empresa Fuego Limpio ha trascendido las fronteras del estado, llegando a otras entidades del país y consolidando con ello el uso de las estufas ecológicas, una tecnología que tiene por objetivo economizar los recursos y proteger el medio ambiente, reduciendo la cantidad de leña que se quema para cocinar, lo que además beneficia la salud de quienes usan los braseros tradicionales.
El proyecto se inició desde el año 2007-2008, entonces desde esa fecha hemos fabricado y distribuido alrededor de 80.000 estufas ya en 10-12 estados de la República.
Dadas las condiciones en que surgen este tipo de proyectos y se van implementando, así como promoviendo el uso de tecnologías alternativas, muchas veces es necesario que su razón social cambie en los términos de su subsistencia, ya que no reciben apoyo para desarrollar esta actividad, relató Rodolfo Díaz.
La empresa es una empresa social, surge al principio como una asociación civil, posteriormente se vio en la necesidad de sobrevivir con la venta de productos, entonces a partir del año 2011 es una sociedad de responsabilidad limitada. Y se vive de la venta de los productos, no recibimos subsidio de nadie, vivimos de la venta de los productos.
Actualmente, la empresa Fuego Limpio cuenta con un personal de 30 personas, quienes colaboran desde la fabricación de las estufas ecológicas hasta su instalación. El proceso para hacer esto es uno que termina con la capacitación para el uso de esta tecnología.
Nosotros fabricamos las estufas, se las vendemos principalmente a gobierno en diferentes programas y nuestros técnicos van y capacitan a las familias en la instalación, el uso y el mantenimiento y ese mismo equipo técnico las instala, porque si no se instalan, no se van a utilizar, ¿no? Entonces nosotros no la vendemos y la entregamos en algún lugar, se entrega hasta la vivienda y ahí se instala, se deja encendida la estufa. El proceso de instalación de la estufa de concreto dura alrededor de 40 minutos y de esta de metal en 10-15 minutos ya está completamente instalada, se prende en cada vivienda y se le explica a la gente cómo utilizarla.
Si usted, que nos escucha, tiene el interés de conocer más acerca de la fabricación, instalación y uso de las estufas ahorradoras, puede contactar a los integrantes de la empresa Fuego Limpio en sus oficinas principales, ubicadas en la calle de Saachila, Colonia La Noria, casi llegando al periférico en la ciudad de Oaxaca, compartió Rodolfo Díaz.
Pues nos pueden contactar en el teléfono 951-54-955-15, en el correo electrónico ventas@fuegolimpio.com.mx y en la página y Facebook, que es www.tuya.com.mx.
A los amigos y amigas que conocen o están trabajando en alguna experiencia similar, los invito a escribirme al correo electrónico educaradiooaxaca@gmail.com y yo con mucho gusto puedo promover sus iniciativas para hacer de nuestra economía una economía solidaria. Vamos ahora con nuestra guía breve de los temas que han sido más comentados en las redes sociales.
Redes. Tú y yo compartiendo información. Tú y yo comunicados. Tú y yo informados.
Hola, ¿qué hace? Le doy la más cordial bienvenida a esta sección en donde le presentaré los temas que, entre el 17 y el 29 de mayo de 2017, se posicionaron como lo más comentado por medios, organizaciones y actores sociales en Twitter y Facebook. En Twitter, al cumplirse los 32 meses de la desaparición forzada de 43 normalistas en Iguala, Guerrero, observar la censura que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerció contra el medio de comunicación La Jornada, atestiguar la realización de la Asamblea Constitutiva del Consejo Indígena de Gobierno, acompañado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y leer las reiteradas críticas al proceder del presidente de México, Enrique Peña Nieto, la red social del Ave Azul se encendió con una serie de mensajes, entre los que destacamos: de la cuenta @alexabreo22, #ayotzinapa32meses, porque en México y en el mundo no podemos ser cómplices de la impunidad con nuestro silencio. Vivos los queremos. @han_gerso, censura #sedena a La Jornada, pero el jefe supremo de la milicia @epn dice va a proteger periodistas cuando no puede con esto. Inepto. @radiozapote, no estamos en una campaña electoral, estamos en una campaña por la vida. Consejo Indígena de Gobierno, #CNI, #EZLN. Y de la cuenta @epigmenio_ibarra, #NoTeCreoNadaEPN. Un país saqueado, agraviado, dominado por el crimen y la impunidad. No al silencio. En Facebook, los mensajes, programas especiales y acciones de protesta contra las agresiones y asesinatos de periodistas en México encabezaron los estados más compartidos en la red social del pulgar arriba, seguido por los mensajes de indignación ante el incremento de feminicidios en México, con énfasis principal en el estado de Oaxaca. Y el reciente nombramiento de la vocera y candidata del Consejo Nacional Indígena para las próximas elecciones federales del 2018. Sobre el asesinato del periodista Javier Valdés, destacamos el mensaje con que el canal de noticias Rompeviento TV acompañó la nota: condenan ONU y CIDH situación de violencia contra periodistas en México. El relator especial de la Organización de Naciones Unidas, ONU, sobre derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kay, así como su homólogo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, mostraron su preocupación por el reciente asesinato del periodista y escritor Javier Valdés Cárdenas y exigieron al gobierno emprender acciones en contra de la violencia a periodistas. En información relacionada, también se compartió la noticia sobre el secuestro del periodista michoacano Salvador Adame Pardo. Del segundo tema destacamos el mensaje con que el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos difundió una reflexión sobre el feminicidio en Oaxaca. No han pasado ni 5 años de que en Oaxaca se reformó el Código Penal que tipifica el delito de feminicidio y lo sanciona con 40 a 60 años de prisión para que se demuestre su inefectividad. De acuerdo a una nota periodística reproducida en nbinoticias.com, la Fiscalía General del Estado reconoció que las normas legales para castigar el feminicidio en Oaxaca son obsoletas y están totalmente desfasadas. Se anuncian además una serie de acciones necesarias, pero que, sin voluntad política real de atender, prevenir, sancionar y erradicar esta problemática de violencia extrema, ser mujer seguirá siendo un riesgo. Sobre este tema también se difundió información en donde organizaciones como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y La Equidad Oaxaca exhortaron al gobierno del estado a solicitar la alerta de género en la entidad, resultado del incremento de feminicidios. Finalmente, el tema más reciente de interés se ubicó en la elección de la vocera y candidata a la presidencia de México por el Consejo Indígena de Gobierno, colectivo que registrará como candidata independiente en 2018 a María de Jesús Patricio, mujer indígena originaria de Tuxpan, Jalisco. Así las redes sociales en un estado del que le hemos dado cuenta. En tanto, yo les invito a que sigan pendientes en esta sección de las tendencias y temas que en las redes sociales son un reflejo de nuestro sentir como sociedad. Llegamos al final de nuestro programa y de verdad ha sido un gusto y un placer acompañarles en este espacio social. Yo soy Dalila Hernández y les espero en nuestra próxima emisión, misma hora, misma frecuencia. No olviden mandarnos sus comentarios, saludos, quejas y sugerencias a nuestro correo, redes sociales y página de internet en www.educaoaxaca.org. Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.